el día de hoy vamos a quedarnos con algunas otras cuestiones que tienen que ver con uno de esos apartados que aproximadamente cada 15 días, de hecho la semana pasada tocaba y no abordamos este espacio, pero hoy sí queremos hacerlo, evidentemente, porque es el momento de aprender también de otra forma diferente cuestiones que nos llaman poderosamente la atención o directamente que poderosamente nos llaman la atención, que también podría ser el caso. Bueno, como teníamos un déficit, pues hoy rescatamos este ¿sabías tú qué? Pues hoy vamos a tratar de poner el punto de atención además en cuestiones como muy metafísicas, muy de estas cuestiones que son normales absolutamente, en algunos casos, pero que no nos damos cuenta de estas circunstancias. Por ejemplo, y en el día de hoy, que nos acompaña Lorena Arévalo, buenos días.
Buenos días.
Arévalo Alonso, buenos días. Porque precisamente de eso vamos a hablar en el día de hoy. Todos tenemos apellidos.
Todos, que yo
conozco. En algunos países solo tienen uno. En el nuestro tenemos dos apellidos. ¿Y esto por qué pasa? Bueno, pues la evidencia es, pues eso, perogrullada, absoluta. Nos tenemos apellidos porque si solo nos llamáramos por el nombre, pues se repetiría tantas veces el nombre que sería difícil hablar de nosotros mismos para con otros o nosotros hablar de otras personas. Es decir, imagínense que todos los que conocen, pues no tienen apellidos. Entonces tú dices, sí, he estado con Juan. ¿Con qué Juan?
¿Qué Juan?
¿Con qué Juan? Y entonces, sí, hombre, Juan, el que vive no sé dónde, que pues le tienes que dar algún tipo de explicación. Bueno, si tú dices, pues he estado con Lorena. ¿Con qué Lorena? Arévalo Alonso. Pues ya sabes quién es. ¿Por cuántas Lorenas Arévalo Alonso hay o cuántos Damianes Martín hay?
A ver, puede ser que haya varios, pero ya hay como varios. Que es demasiada coincidencia que en el mismo círculo de personas hablando con alguien conozca exactamente del mismo lugar a una persona que se llama igual que tú.
Me vas a tener que perdonar, pero mi nombre no es muy habitual. Mis apellidos, evidentemente, sí son muy habituales. Y no que más. Se repitan de forma doble también es bastante habitual. Pero es que en Soriguela hay un Damián Martín Martín, que tiene una empresa de piensos y que
bueno, en este caso sería Damián Martín Martín, el de la radio.
Que conozco, claro, que conozco personalmente y que además algunas veces pues nos ha pasado esto. Que pues desde alguna instancia alguien ha visto el nombre, pues, yo que sé, una carta de correos, a mí esto me ha pasado. Que pone Damián Martín Martín, te lo mandan y te lo llevan a casa directamente, sin fijarse en más. Y luego resulta que no eres tú, que es mi tocayo. Y entonces, pues nada, se la hago llegar.
Afortunadamente no me ha pasado. He conocido Lorenas, he conocido personas que se apellidan Arévalo, personas, más personas aún, que se apellidan Alonso, pero afortunadamente no he conocido a día de hoy ninguna Lorena Arévalo Alonso, así que ese problema no lo tengo.
Es más, ¿y desde cuándo pasa esto? Porque teóricamente, claro, esto podría haberse recogido desde siempre. Bueno, esto pasa básicamente desde el medievo, desde el tiempo medieval. Es cuando se empiezan a utilizar apellidos. ¿Hasta entonces qué pasaba? Bueno, pues que se utilizaban, pues esto, características, topónimos o otro tipo de alternativas. De hecho, por ejemplo, muchos seguro que conocen a Jesús en la Biblia, es uno de los primeros publicaciones reconocidas a nivel mundial. Jesús, ¿qué Jesús? El Nazareno. Pero el Nazareno no era apellido.
No, porque era de Nazaret.
Claro, porque era de Nazaret, es decir, que utilizaban en este caso pues una característica por el topónimo de dónde era. Por ejemplo, estaba Judas Iscariote, pero Iscariote no era apellido. Era también apodo, como el Nazareno. Iscariote era también
claro, porque si los apellidos surgieron en el medievo, esto que era antes, pues todavía no tenían apellidos.
Es más, Judas Tadeo, por ejemplo, otro personaje de la historia, por aquello de completar a Judas, pues tampoco era apellido. En aquel momento se utilizaban apodos que con el paso del tiempo y cuando llegamos al medievo ya se acaban convirtiendo en apellidos. Apellidos, pues eso, hablamos de topónimo, pues el Nazareno,
del Valle.
La cuestión es que, claro, luego depende. de dónde procedas, ¿no? Porque hay veces que te nombran por el nombre de Arévalo, por ejemplo. ¿Por qué sería Arévalo? Pues probablemente vendrá de alguien que vivió en su momento en la localidad abulense de Arévalo y que trasladó después el apellido generación tras generación y hasta aquí, ¿no? En el caso de los Martín, pues es un apellido que viene de Francia. Pues lo mismo. Se va multiplicando. Que tú eras, por ejemplo, te llamas Juan Valle, por ejemplo. Pues tú normalmente pues tendrás algún antepasado que vivía en un valle y que le llamaban como fuera el del valle. Y en la Edad Media se acabó convirtiendo en apellidos como eso, pues Valle, Monte, Cuevas, Peña, Prado, y así podíamos incorporar muchos más. Otros, por ejemplo, pues se les conocía con el apodo por alguna peculiaridad arquitectónica, pues yo qué sé, por ejemplo, vivía delante de una iglesia, pues este es Javi, el de la iglesia. Pues no es que viviera en la iglesia, o a lo mejor sí, pues eso, pues el que vivía al lado de un puente, pues acaba convirtiéndose en Leonardo Puente, pues ya está. Puente, o palacios, o torres, todos estos apellidos son por una cuestión de que algún antepasado vivía en ese entorno, se le conocía con ese sobrenombre, que luego se acabó convirtiendo en apellido. Apellidos que tienen que ver, por ejemplo, con la flora y con la fauna. Bueno, pues porque o tenía ese gusto, o también en su entorno había muchas margaritas, por ejemplo. Y tú te llamas, pues, José Margarita. Pues ese Margarita es porque en el entorno de vía algún antepasado tuyo es así. Aquí tenemos casos, pues yo que sé, Cordero, Toro, pues alguien relacionado también con el ámbito de lo taurino, ¿no? O Manzanas, hay gente que pedía Manzanas.
Claro.
Es que apellidos hay de todos los colores.
Pues es que luego también había que diferenciar, porque si había dos Juanes en el mismo pueblo, pues claro, a lo mejor uno era Juan el del Valle y el otro tenía que ser Juan el Labrador.
Claro, o Juan el de la Manola y Juan el de Pedro, ¿no? Y ahí también luego encontraremos el cómo se hace esa diferenciación cuando se acaban convirtiendo en apellidos. Apellidos como profesiones, también hay evidentemente muchos, pues labradores, monjes, herreros, criados, vaqueros, todos estos, pues son por la profesión que desempeñaba esa persona en concreta, o por una característica física. A lo mejor te llamas Paco Cojo Jiménez, pues cojo era porque algún antepasado tuyo era cojo, y le llamaban así, Manolo el Cojo, pues extraordinariamente. Pues ya quedó para todos los demás, ¿no? Características personales, pues también por el pelo, rubio, moreno, alto, bajo, lo que sea. O sea, todos esos, calvo. Yo, por ejemplo, podía ser calvo. Bueno, de apellido, digo.
Claro,
o sea,
¿qué te digo? ¿Y tus descendientes pues en algún punto pasarían a apellidarse calvo.
Y a lo mejor tiene una melena de león, pero da igual. Se apellidaría calvo y ya está. O sea, pero porque tienes esa genética en cuanto a los apellidos. Y luego hay una curiosidad también en España, que pasa en muchos sitios, que es... Todos los apellidos que acaban en EZ significaría que es hijo de. Es decir, si tú te llamas Martínez, es porque alguien en tu familia, en la Edad Media, se llamaba Martín y entonces su hijo era el hijo de Martín, Martínez, que es la significación. Que en otros países, por ejemplo, pues en la zona de Islandia, pues apellidan todos son. Todos los apellidos acaban en son o en ensen. Pues pasa lo mismo, significa hijo de, pues yo que sé, si eres Johnson, pues hijo de John, que eres Margunsen, pues hijo de Margun, o así sucesivamente hasta el infinito y vuelta,
claro,
para atrás.
Claro, con los nombres que tengan allí, pues que
en,
no conocemos.
En Irlanda, por ejemplo, son Mac, si eres McCulligan, pues ese es el hijo de Culligan. El formato es el mismo, pero bueno, cambia un poco, pues viene el pronombre o el sufijo o el prefijo, ¿no? Así que, por tanto, bueno, en este sentido, curiosidades de los apellidos que dejamos sobre la mesa y que alguno igual hoy se pone a investigar qué significan sus apellidos o a qué se deben sus apellidos.
Sus apellidos, claro.
Bueno, pues la gran mayoría procederían de esos motes que hasta la Edad Media eran motes personales y que a partir de la Edad Media se convierten ya en apellidos, es decir, que trasladas de generación en generación. Ahí lo dejo. Para que tengan un rato libre y se entretengan.
Hombre, como curiosidad está bien. Y siguiendo un poquito la línea del origen de las cosas, yo te voy a traer un dato de matemáticas, más o menos. Ya sabemos que aquí pues no somos matemáticos, no somos científicos, pero yo traigo una curiosidad que a mí me llama mucho la atención y es lo que se conoce como proporción áurea o número de oro, o también conocida como la proporción divina.
La divina proporción, eso es una bodega de toro.
Bueno, sí, pero yo creo que esto viene como previo a esta bodega.
O sea, que la bodega probablemente utiliza este nombre precisamente por esa proporción áurea que denominabas, ¿no?
Bueno, la proporción áurea...
¿Eso qué es?
Esto te lo tengo que leer, porque como bien he dicho, nosotros no somos científicos ni matemáticos, entonces yo para darte lo que es la definición exacta de la proporción áurea, pues tengo que tirar de diccionario, y dice... Se define como la división de una línea en dos segmentos donde la relación entre la longitud total y la parte más larga de la misma que la relación entre la parte más larga y la más corta. Según te lo he leído, tú te quedas como, pues muy bien.
Sí, me he quedado así.
Lo que tú me quieras contar. Bueno, pues es una proporción que se representa con una letra griega, la letra phi, y que es más o menos aproximadamente igual a 1,618. Es una proporción que se encuentra tanto en la naturaleza, en la arquitectura, en obras de arte, en un montón de cosas.
Que esto es muy curioso, porque claro, esto es una proporción natural, es decir, es una proporción que la naturaleza tenía, que alguien estudia, que alguien formula como fórmula matemática, que alguien mide y realiza esa estructura que después se replica en diferentes trabajos realizados
por
el hombre.
Es por eso por lo que yo te hablaba del origen de las cosas.
Y curiosamente, muchos de los cuadros, de las estructuras tipo edificios, tipo esculturas, tienen esta proporción y por eso triunfan, porque nos apetece. ¿Por qué? Porque esta proporción lo que provoca es belleza. O sea, nos parece más bonito de lo que realmente es. De en qué obra de arte se ha utilizado esta proporción.
Pues por ejemplo, sin irte más lejos, una que todos conocemos, la Mona Lisa. La Mona Lisa cumple con la proporción áurea. Otro que es famosísimo, de Leonardo da Vinci, El hombre de Vitruvio.
Pregunta sería, y se han hecho famosos porque sus autores, hombre, evidentemente Leonardo da Vinci tiene un peso específico, ¿no? Pero la cuestión es, y se han hecho famosos también y especialmente por esta divina proporción, pues probablemente sí.
Probablemente
la Gioconda nos gusta más.
Peso, sí.
Nos gusta más y visualmente es más atractiva porque utiliza esa proporción, esa divina proporción que en el caso además pueden investigar también, pero es como una especie de un caracol que nos va marcando por dónde va nuestra vista y dónde se encuentra cada elemento colocado para que esté en el sitio perfecto.
Curiosamente, ese caracol no es que salga la línea exactamente de un caracol, sino que tú vas partiendo un cuadrado en cuadrados más pequeños y uniendo los vértices de todos esos cuadrados sale la forma de espiral, como por ejemplo de una concha de un animal marino que podemos encontrar en las playas. Eso cumple la proporción áurea porque, como bien hemos dicho, es una proporción que surge en la naturaleza y luego, mediante las matemáticas, se descubre un poco su significado y su explicación. Algo que también llama mucho la atención es que posiblemente antes de que todo esto se conociera ya se estaba utilizando esta proporción áurea, como por ejemplo en el Partenón de Atenas se cumple con la proporción áurea.
Sí, que sea voluntariamente o no, la cuestión es que aquellos elementos que tienen esa proporción no son más atractivos a la vista, así que no deja de ser interesante y muchos ni se han parado a pensar esta tipo de cuestión, ni sabían que existía la divina proporción, así que por lo tanto les invitamos a que investiguen, que para esto también es el sabías qué. Por hecho, y de hecho, y en este sentido, hay cosas que no sabemos que existen y que estamos utilizando, y a veces lo estamos utilizando bien, la divina proporción, y a veces lo estamos utilizando mal. Por ejemplo, y aquí va el punto de atención último de este apartado. Por ejemplo, ¿por qué le ponen el mismo nombre a sus hijos?
¿Por qué, Damián?
Esto hay mucha gente. Hay mucha gente que lo hace, como en mi caso, por ejemplo, por una cuestión de tradición. Tradicionalmente, pues yo soy Damián III, mi hijo es Damián IV en mi familia, que yo sepa, ¿no? Además de forma consecutiva. Esto lo hacemos así, por eso, por mantener una tradición, pero tiene sus complicaciones. Tiene sus complicaciones el nombre, y no solo el nombre, pero especialmente el nombre. Por ejemplo, si llaman a casa, al teléfono, ahora ya no porque tenemos teléfonos móviles y es más personalizado, pero antes llamaban al teléfono y decían, ¿está Damián? ¿Qué Damián? ¿Damián padre o Damián hijo? Pues hay gente que no sabía, pues yo qué sé, pues era el hijo. Y luego era para el padre, y al revés, ¿no? Imagínate que hay un nieto. y un tataranieto, y que se va extendiendo, es una complicación extrema. De hecho, hay también investigaciones al respecto que hablan de que inconscientemente, cuando hacemos este ejercicio de poner a nuestros hijos nuestro propio nombre, el nombre de alguien de la familia, que no tiene que ser el suyo, porque también se utiliza a veces el nombre de los abuelos, ¿no? Que se llame como el abuelo o como la abuela, ¿no? Pues hay investigaciones que hablan también, pues desde la psicoterapia, que bueno, pues hay un peligro también, porque todos los actos que realice una persona, por poner otra vez mi ejemplo, todos los Damianes Martínez también me afectarían, porque todos los demás pueden pensar que soy yo el protagonista. Que a algunos esto le viene bien. Ya, yo también conocí a uno que, mira, hizo un currículum y presentó ese currículum para un puesto de trabajo que se lo dieron, y dentro del currículum lo que más destacaba es que había publicado 7 u 8 libros. La cuestión es que sí que es verdad que había publicado 7 u 8 libros,
pero no
alguien
era él,
con su propio nombre, pero es que era su padre, porque claro, había algún libro que se había publicado cuando él todavía no había nacido, y coló, ¿eh? Y le dieron el trabajo este. Además, yo lo destaqué en su momento, pues me tocó a mí en ese proceso de selección, y dije, pero si este no, o sea, te está engañando directamente, o sea, ese libro no puede haber escrito. De hecho, cuando el libro se publica, estaba en la barriguita de su mamá. O sea, bueno, pues dio igual. Pero bueno, que esto hay que tenerlo también presente. Así que cuando vayan a poner los nombres, cuidado. Y ojo, que también los nombres aquí también incluyen los apellidos, que hablábamos antes, ¿no? Tú imagínate que te llamas Leonardo da Vinci, o que no te llamas Leonardo, pero te apellidas da Vinci, que hablábamos antes de Leonardo, que te llamas Andrea da Vinci. Claro, el Da Vinci también te marca mucho, te marca la vida, o sea, el nombre te marca la vida y el apellido te marca la vida. O imagínate que te llamas, yo qué sé, ¿cómo se llamaba este que tenía bigote, que tenía el símbolo de la esvástica, que ¿cómo se llamaba este?
Adolfo
Hitler. Pues tú imagínate que, claro, tú eres un descendiente de los Hitler, pero a lo mejor es de una tercera o cuarta línea, que podría ser un primo lejano. Y te llamas, pues, Lorena Hitler. Pues claro, es que eso es una complicación.
Hombre, es que eso te hace al final vivir a la sombra de unas expectativas para la gente, ya sea para bien o para mal, pero la gente va a esperar de ti por lo que se espera de tu familia.
Con una ventaja, que igual te abre puertas, con una desventaja, que igual te cierra muchas puertas, ¿eh? Que esto, dependiendo de los ámbitos. Mira, pues voy a ponerte un ejemplo que escuchaba hace bien poco. Fernando Morientes tiene un hijo, el que fuera jugador de la selección española, Real Madrid y muchos otros equipos. Bueno, pues su hijo se llama Fernando Morientes, y en la camiseta el hijo quería poner Morientes, como ponía su padre, y le dijo, no lo pongas, porque en el momento que pongas ese apellido, en cuanto que pongas ese nombre, que es tu nombre, ya lo sé, pero en cuanto lo pongas, pues vas a tener, pues, a mucha gente, más gente mirándote y una presión más elevada. Entonces se llama, el chico al final es futbolista, se llama Fernando, pero no se apellida, o sea, se apellida Morientes, pero él no se llama Morientes como no, a nombre, digamos, artístico, ¿no? Y yo creo que es un acierto a veces.
Sí.
Es verdad que si te llamas Herrera, pues a lo mejor tienes un programa mucho más pronto de lo que te merecías.
Pero ya, bueno, pero es que a lo mejor no te quieres dedicar
influye
a la
también
radio.
También es verdad que tienes unos contactos que si no te pidieras Herrera, pues no tendrías, por ejemplo, ¿no? Por poner ejemplos así en general. Que cuidado con los nombres que ponemos, cuidado con los apellidos, que tienen mucha más enjundia de la que parecía. Y si a esos apellidos y a ese nombre los marcamos con la divina proporción, seguro que nos va a gustar mucho más. Y no lo sabías. Bueno, y después de todos estos temas tan interesantes, o al menos a mí me lo parece, espero que alguno diga, pues la verdad es que mira, estoy aprendiendo cosas y voy a buscar en qué consiste mi apellido y por qué mi nombre es Eufemiano. Que, a ver de dónde viene Eufemiano, que también puede ser. Pues es lo que espero que le sirva. Vamos a completar la información del día ahora y así con los titulares más destacados de la jornada.
Radio Guijuelo les ofrece los titulares del día. Nuestro repaso diario a la prensa impresa de la provincia de Salamanca.
Vamos con titulares de una jornada como la de hoy, que encontramos en La Gaceta, en su primera página, principal información: freno a la renovación de calderas comunes por la inestable política energética. Es verdad que, como en este país en muchos aspectos no nos acabamos de aclarar, pues cuando ponemos caldera de gas está más barato, pero luego ya, cuando somos muchos, nos suben el precio, lo mal gestionan en este sentido. Cuando ponemos electricidad, pues pasa lo mismo, en ese momento está bien el precio, pero luego, una vez que somos muchos, nos suben el precio. Cuando ponemos caldera de gasolina pasa lo mismo, cuando ponemos la de pellets pues pasa a tres cuartas, y cuando no, pues nos suben el precio de todo porque hay que recaudar más porque el gobierno no tiene dinero. Bueno, la cuestión es que esta decisión es una decisión importante y hoy se analiza en La Gaceta, pueden verlo en páginas interiores, interesante sin duda. De hecho, y en este mismo sentido, nos hablan de que vuelve una demanda, una profesión que parecía que estaba pues ya descatalogada y que para nada. Vuelve la demanda de los deshollinadores. Es un trabajo que tiene muchísima demanda, que tiene muy poca oferta, hay muy pocos deshollinadores y evidentemente, pues por ejemplo, en el tema de las calderas, es que algunas de ellas especialmente, pues requieren del trabajo del deshollinador, porque si no aquello se aturulla. Así que, mire, ahí tienen una profesión también abierta. Esto en primera página. En esa fotografía vamos allí a dos desollinadores trabajando en esta profesión, en un momento de desatascado de esa caldera. Y en la sección de provincia nos hablan de Guijuelo rinde homenaje a sus mayores con un nuevo mural, el ubicado en el entorno de la calle Chinarral, que pueden encontrar en ese artículo. También nos hablan de Guijuelo joven se prepara para celebrar su 18º concurso de puzzles, y también nos hablan de San Miguel de Valero recibe a Nebrija. Esto es todo lo que encontramos en la Gaceta en el día de hoy. Vamos a completar con el resto de los titulares.
Y tras el repaso al único diario impreso de la provincia de Salamanca, nos vamos a continuación a repasar aquellos de carácter virtual. Comenzamos este repaso en Salamanca 24 horas, donde hoy el titular de portada dice: en estado grave un conocido empresario salmantino de 51 años tras volcar con su vehículo junto a la avenida de Mariano Rodríguez. El herido salió disparado del vehículo, que cayó por un desnivel de 4 metros de altura desde la glorieta de San Miguel de Valero hasta unas tierras de cultivo próximas al lugar del siniestro. También encontramos en portada hoy en Salamanca 24 horas el titular: el calvario de una ex empleada del Mercadona, desde intimidaciones de familiares de los coordinadores y abogados hasta cambio de horario sin previo aviso y adoctrinamiento laboral. Paula Leibar ha contado su experiencia en el Gigante Verde, donde ha visto cómo día tras día ha vivido situaciones surrealistas que han afectado a su vida privada. Nos vamos a continuación hasta Tribuna de Salamanca, y en este medio de comunicación hoy el tema del día es: lanzan en Salamanca una campaña de recogida de juguetes y libros para los niños de La Dana. El almacén de frutas, El Valenciano, que ya lideró varios envíos de comida, se encargará de llevarlos a la zona y entregarlos antes de Nochebuena. Además, también encontramos en Tribuna de Salamanca información sobre el reconocimiento a la Policía de Castilla y León, medallas al mérito para 123 agentes con mención especial a Salamanca. 17 agentes de la Policía Local de Salamanca, el propio cuerpo por sus 170 aniversario y el mayor jubilado Jesús Esteban del Rey, reconocidos durante la ceremonia que tuvo lugar ayer. A continuación le echamos un vistazo a Salamanca RTV al día, que hoy abre con algo nuevo: el catering salmantino, que combina inserción laboral y solidaridad con los más necesitados. Conocemos cómo trabaja este proyecto, que cocina y reparte cerca de 950 comidas diarias entre la población salmantina. Además, también en este medio de comunicación hacen mención a la entrega de medallas al mérito de la Junta de Castilla y León. El titular dice: tres policías salmantinos reciben la medalla de oro al mérito de la Junta de Castilla y León Además, también se ha entregado la medalla de plata a otros dos oficiales y 12 agentes de la capital charra. Y en último lugar, nos quedamos en la crónica de Salamanca, donde hoy el tema va por la línea de los sucesos. El principal titular dice herido grave en un accidente ocurrido esta madrugada en la capital. Es un conocido empresario de 51 años y fue atendido y trasladado por la UBI móvil al complejo asistencial de Salamanca. También podemos leer hoy en la crónica de Salamanca, muere un tractorista al ser arrollado por una locomotora en Quejigal. El personal sanitario intentó reanimar en el lugar al varón de unos 80 años de edad, aunque sin éxito. Pues con este titular cerramos el repaso a la prensa virtual de la provincia de Salamanca en la jornada de hoy, martes 19 de noviembre.
El Festival del Castaño La Candela 2024 te invita a descubrir este otoño la naturaleza, el patrimonio y la gastronomía de los pueblos de la Ruta de la Plata, Sierras de Béjar.
Este sábado 23 de noviembre a las 10:30 de la mañana te esperamos en Peña Caballera, donde podrás participar de una ruta senderista por los Panetes y el Canchal de la Romana y en una visita cultural para conocer la localidad. Terminaremos la mañana con una calbotada tradicional con las ricas castañas de la comarca. Más información en la página web www.mancomunidadrutadelaplata.com.
Organiza la Mancomunidad Ruta de la Plata con la colaboración de la Diputación de Salamanca y Adris.
We go together. Tu repostaje más cómodo lo tienes en Iberfuel. Las mayores facilidades para empresas con facturación automática. Los mejores precios de la comarca en combustible de las primeras marcas con aditivo HQ300 y HQ400 y la posibilidad de recargar AdBlue para reducir las emisiones de escapes. Servicio 24 horas con pago mediante tarjeta y efectivo. Iberfuel, estamos en el polígono Salida Norte de Guijuelo. Tu paso más rápido en repostaje.
Bueno, pues llega el momento de despedir este Guijuelo al día. Mañana a las 12 regresamos y ahora lo que hacemos es concentrar nuestra atención en el deporte.